Hermanos, pueden tomar sus asientos y seguimos adorando al Señor por medio de la predicación de su palabra. Les invito a que abren sus Biblias a Mateo capítulo 10, Matthew chapter 10, for the preaching of God's word. We continue to worship God through the preaching of his word. So we're in Matthew chapter 10 and verse 32. Mateo capítulo 10, versículo 32. Igual leer el versículo 32 al 39. We'll read verse 32 to 39. This is God's word. Therefore, everyone who acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. But whoever denies me before men, I will also deny him before my Father in heaven. Don't assume that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I came to turn a man against his father, and a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be the members of his own household. Versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. And whoever doesn't take up his cross and follow me is not worthy of me. Anyone finding his life will lose it, and anyone losing his life because of me will find it. This is God's word. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque es perfecta. Señor, nos ha revelado tu camino. Nos ha revelado en quién eres. Señor, y tu santidad, Señor, en tu palabra, en tu ley, también nos vemos, Señor, que has revelado nuestro pecado, nuestra rebeldía y nuestro pecado contra ti, Señor, y contra nuestro prójimo. Señor, perdónanos. Señor, y gracias que ahora también nos enseñas por medio de tu palabra en cómo ser tus discípulos, Señor, cómo ser tu iglesia. Señor, guíanos en toda verdad. Señor, ayúdanos a crecer en estos principios y aplicarlos, Señor. Crecer como tus seguidores, como cristianos, Señor, como tu iglesia. Señor, guíanos para tu honra y gloria. Lord, guide us in all truth. Sanctify us by your truth. And thank you for showing us what true discipleship looks like, what being a true Christian looks like. Lord, guide us through your word. Lord, continue to teach us through your perfect word. Lord, help us to obey and submit, Lord, to your teaching. Lord, we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Hermanos, hemos estado estudiando esta, la carta a Mateo. Hemos estado en capítulo 10. Y en esta última porción, iniciando en el capítulo 10, vemos ahí que el Señor se dirige a los 12 discípulos o apóstoles, se dirige principalmente a ellos, estas enseñanzas que vemos en el capítulo 10, entonces, pero también son principios que aplican a nosotros como sus discípulos en general, como sus seguidores, como cristianos y como su iglesia. Entonces, hemos estado estudiando estos principios que todavía aplican a cada uno de nosotros, que es triste en decirlo, pero que no lo vemos enseñado en muchas iglesias o realmente describir lo que es un discípulo de Jesucristo. Lo que vemos aquí es Jesús advirtiendo a sus discípulos. Le está advirtiendo y demostrándoles en contraste de sus verdaderos discípulos y falsos discípulos. Es el contraste entre ellos, sus discípulos de Jesús, y los fariseos, los líderes religiosos. Jesús les está demostrando lo que han visto en los fariseos, es lo que es falso. Ustedes como mis discípulos, es un camino distinto, es un camino diferente. Y lo que hemos visto es que es un camino de riesgo, es un camino de sufrimiento y de persecución. Entonces Jesús les está enseñando para que no se sorprendan, para que no tengan ilusiones de esperar algo diferente, algo fácil, algo cómodo en ser seguidores de Él, sino que les está hablando directamente, ¿verdad? Algo directo y claro en lo que les espera en ser discípulos de Él. Jesus is teaching him clearly what it means to be a follower of Christ, that this is, don't build up the illusions, that this is an easy road, that it's an easy life in Christ or being a follower of Him. No, being a disciple can be difficult. Being a disciple can bring persecution. It can bring suffering. So don't be surprised by these things. And this is Jesus teaching towards His disciples and all of us. We see here then that He has been describing what being a disciple is, what it truly means. Today, many people call themselves, they probably wouldn't call themselves a disciple, but they would call themselves Christians. And Jesus is helping us distinguish what a true Christian looks like versus false Christianity. Hoy día, en los Estados Unidos, muchos se nombran cristiano. Muchos dirían que son cristianos porque han asistido a una iglesia, porque se han bautizado en una iglesia desde que eran niños y llevarían ese título. Pero Jesús nos está enseñando algo distinto aquí. No estoy diciendo que eso es algo malo, pero el problema que hemos visto es que hay personas que toman el nombre cristiano cuando realmente no son cristianos. Ese es el problema. Y Jesús nos está enseñando aquí lo que es un verdadero cristiano versus un falso cristiano. Y lo que uno puede esperar como verdadero cristiano. Entonces, vemos aquí estas enseñanzas directas y difíciles. Vemos aquí algo para nosotros como iglesia o cada iglesia, que hermanos, no todos los que asisten a la iglesia son cristianos. No todos aquí son cristianos. Esperamos y la invitación es que todos lleguen a los pies de Cristo, que todos pongan su fe en Jesucristo, que se arrepienten de su pecado, pero la realidad es que no es así en este momento. Esperemos que el Señor lo traiga a salvación. The truth is that not everyone in church are Christians. Even in our congregation, not everyone here today are believers. Our hope is that you will come to faith in Christ, that you'll repent of sin. The scripture teaches that not everyone who takes the name Christian or disciple is a true follower of Christ. And that's what we see here. And that's what He's helping us examine our hearts, right? We need to examine ourselves to see if we're truly in Christ, that we're truly His disciples. Tenemos que examinarnos entonces aquí para ver si realmente somos discípulos de Cristo, que si realmente estamos siguiendo al Señor y no solo tener cristiano como un nombre, un sobrenombre. Vimos entonces aquí varias características del discípulo. Si ven en el versículo 24 en adelante, verse 24, we see here Jesus say, a disciple is not above his teacher or a slave above his master. Is to say, if Christ suffered, if he was persecuted, we can expect the same thing. En versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Si Jesús sufrió, si Jesús fue perseguido, nos describe en 25, en las acusaciones contra Jesús, que tenía un demonio, ¿qué nos espera a nosotros? Es decir, lo mismo podemos esperar del mundo. Versículo 22, verse 22, you will be hated by everyone because of what? You will be hated by everyone because of my name, but the one who endures to the end will be delivered. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí ven allí? Es decir, no todos van a perseverar hasta el final. Se va a descubrir en el proceso, con el tiempo, al final, los que no eran de Cristo. Dice, los que son aborrecidos, los que pasan por la persecución y perseveran, estos son los verdaderos. Jesús entonces nos está demostrando la distinción entre los verdaderos y los falsos. You see it here. Jesus is distinguishing between the true Christian and false Christians. The false Christians, it says, they will not endure to the end. When they come under persecution or trial or testing or suffering, they will not endure. But those who do, they will be saved, and it will be because of the name of Christ, it says here. Vemos entonces que la causa de la persecución será por causa de Cristo, por causa del nombre de Cristo. Entonces, una vez más, esto es lo que le espera a los 12 discípulos, así como nosotros. Cada persona que pone su fe en Jesucristo, cada persona que toma el nombre cristiano, va a recibir crítica. Si usted toma ese nombre cristiano, y lo digo así, pero espero deje explicar la implicación de eso. Si usted clama que es cristiano, que ha puesto su fe en el Señor, su fe está en Jesucristo, que se ha arrepentido de pecado y cada día se arrepiente y trata de vivir para la gloria de Dios, usted va a ser perseguido. Usted va a ser quizás odiado. Aquí vemos los casos extremos, pero vemos en nuestra cultura también de una manera bien cotidiana, ¿verdad? En el trabajo, con burlas y lo demás. Esto va a pasar si usted toma el nombre cristiano. If you take on the name Christian, if you claim to be a follower of Christ, is to say, if you truly try to live the Christian life, if those around you at school or work, if they know about that, because you are a Christian, they may not try to kill you, but they're going to make fun of you. You will be laughed at. You will be excluded. And Jesus says this is normal. This is normal for the believer. Don't be discouraged. This is what's expected. So we see here, these are the characteristics we receive from the world. There is hate, there is persecution. Lo que el mundo, las características, lo que esperamos del mundo es persecución. Vemos aquí es una vida de sufrimiento o de diferentes niveles, ¿verdad? Quizás para nosotros una de burla, de crítica. Siempre va a haber porque tomamos el nombre de Cristo. Somos sus discípulos. En el vemos los extremos aquí, y es más, es lo que vivieron los discípulos, y es lo que vemos en la historia de la iglesia, versículo 28 en adelante. In verse 28 and following, we also see Jesus explaining to what extent this persecution could go to. Physically, they could kill you. Versículo 28 dice, y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Es decir, no te sorprendas cuando hay persecución hasta la muerte. Y eso es lo que pasó con los 12. Eso es lo que ha pasado en la historia de la iglesia. Ha habido miles de mártires, de personas que han muerto por la fe. Miles, muchos que no conocemos, que mueren hasta hoy día. There have been thousands of people, martyrs that have died for the faith. It started with the disciples, those following, even today in countries like Egypt, Saudi Arabia, Afghanistan, and many other places, Christians today are still killed. They are still persecuted. So again, don't think of this as something very foreign. No, this can easily happen to us. God may call you. God may call you to a foreign country. Back, I think it was in the 50s, God called some missionaries here, some Anglo brothers and sisters, Christians. He called them to the tribes in Ecuador. And guess what? Many of them were killed by the indigenous people there. They were speared to death in the 50s. And thank God that after that, many in those tribes heard the gospel and were saved. But there was blood spilled by believers who went there. Compartía de no no es algo tan lejano, ¿verdad? A veces pensamos, bueno, pues la persecución pasó para los discípulos o en esos tiempos, pero hoy día todavía pasa y recientemente, pero di un ejemplo de los 50, donde unos misioneros fueron, no para Afganistán, hermano, fueron para Ecuador. Fueron para Ecuador para compartir el evangelio con los indígenas ahí. ¿Y qué pasó? Los mataron con lanzas y lo demás. Pero gloria a Dios que aún así todavía persistieron los misioneros en esa área y muchos llegaron a salvación, ¿verdad? A conocimiento del evangelio. Entonces, pero no fue sin el sacrificio, sin la muerte de cristianos. Entonces vemos aquí una característica que vimos la semana pasada es que el verdadero cristiano no teme al hombre. The true Christian does not fear man. Jesus tells us why in verse 28. Do not fear man. Why? Don't fear those who can kill the body, but are not able to kill the soul. He says, rather, fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Who is he talking about there? Who is he referring to? Mas el que no teme al hombre, que puede matar el cuerpo, no puede tocar el hombre, el alma. Dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Quizás nos hace un poco raro la motivación, pero la motivación que Jesús nos da es, sabes que no temes al hombre. Lo peor que te pueden hacer es matarte. Dice, pero pastor, eso es un poco grave, si me matan. Sí, pero más grave es, ¿sabes qué? Si te matan y tu alma va para sufrir en el infierno para siempre. Eso sí es grave, ¿sí me entienden? Ese es el contexto. Es más, lo leímos hace rato en la afirmación de fe. Y la razón que leímos varios es para tenerlo todo en el contexto. Y lo tienen ahí. Esto es lo que pasa con los creyentes cuando mueren. Van a estar en la gloria de Dios, a su presencia. Amén. Pero ¿qué pasa con los que mueren y no son creyentes? Esto también es verdad. Entonces Jesús dice, no temas al hombre. Lo peor que te pueden hacer es que te apuren el camino para que llegues a mi presencia, ¿verdad? Pero teme a Dios, teme al Señor. Fear God. Don't fear. The worst man can do to you is kill you. And you may think, well, that's pretty bad, Pastor. I can't do much after they kill me. Yeah, you can do much. You can still suffer for eternity in hell. Jesus says, don't worry about them. Fear me. Fear God. Have, in other words, the reverence of God. Don't disobey God. Jesus is sending them out to be his disciples. We are glorifying God. Even if they kill us, the worst they can do is kill us and we will be in the presence of God where there will be no more suffering, no more death, knowing that God will say to us, well done, good and faithful servant. That is the worst that could happen. That's a pretty good deal, right? So a true disciple does not fear man. Un verdadero cristiano y discípulo no teme al hombre. We see that here. Also in verse 32, versículo 32, también vemos que un verdadero discípulo confiesa a Cristo, a Dios delante de los hombres. Es decir, una vez más, no teme al hombre, teme más a Dios. Verse 32, we see a true Christian confesses God, confesses Christ publicly. He's not ashamed. Remember, that's a part of bearing the name of Christ. We're not ashamed of being Christians. You don't want to be a secret Christian. Let me confess something. When I was in high school, you know, I wanted to be cool. I wanted to be accepted. So, you know, I had a lot of friends, but guess what? None of those friends knew that I was a Christian. Or let me put it this way, that I was a Christian. Because Jesus says here, there's no secret Christians. If you don't confess my name publicly, if you don't people know publicly that you're a believer, then you're probably not a believer because I won't confess your name. I won't acknowledge you either. You see that? You see how we've invented all these ways of trying to be a Christian and a disciple? All those things are fake. It's all false. Jesus is teaching us this is what it means. Jesús nos enseña aquí, esto es lo que realmente es ser cristiano. Si confesaba hace rato que yo cuando estaba en la secundaria era un cristiano secreto de 007, de que tenía varios compañeros y amigos y era cristiano y asistía a la iglesia, pero nadie, ninguno de ellos sabía que era cristiano. Era un cristiano secreto, the secret service, right? Eso era antes de redes sociales y todo, no, era un cristiano secreto, pero hermano, lo que acabo de compartir es de que Jesús nos enseña que este tipo de discípulo y cristiano secreto no existe. Tú te lo has inventado, porque si no me confiesas de ser creyente en público, tampoco te reconoceré en público. ¿Sí ven? Versículo 32 en adelante. Read it for yourself, verse 32 and 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, este es uno mío. Este me confesó, este no tenía vergüenza. Y también nos reconoce delante del Padre. Therefore, everyone who will acknowledge me before men publicly will also, I'm sorry, Jesus says, I will also acknowledge him before my Father. But the opposite is true. Verse 33, but whoever denies me before men, remember the secret Christian, I will also deny him before my Father in heaven. You see? It is very clear what Jesus teaches. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos aquí el verdadero creyente. Recuerden, Jesús nos está enseñando, esto es lo que es el verdadero creyente versus un falso creyente. Y es triste que hemos enseñado y creído en un tipo de cristianismo que no existe. Jesús dice, no, el verdadero creyente va a sufrir por mi nombre y va a perseverar. El verdadero creyente no teme al hombre. Y el verdadero creyente, vemos en estos pasajes, me confiesa delante del hombre. Es algo público, no lo esconde. The true believer then, he's willing to suffer for my name. He's willing to take criticism. The true believer does not fear man, does not fear what man will think, what men will do. And right here, we see in 32 and 33, the real Christian, the true Christian, will acknowledge Christ, will acknowledge publicly that he's a believer, a follower of Christ. Let me just stop on those. Friends, do your friends, I just confessed my sins earlier, and I've repented of that. Now my friends do know, and now I try to let my coworkers know that, hey, I'm a believer. I'm trying to follow Christ by his grace. But let me ask you, do your friends know that you're a Christian? Do your coworkers know that you're a believer? Are you ashamed of Christ? ¿Conoce, una vez más, tenemos que examinarnos? ¿Conocen sus amigos que usted es creyente? ¿Conocen sus compañeros de trabajo? ¿Sus clientes? ¿Conocen ellos que usted es creyente? ¿O tiene vergüenza del nombre de Cristo? Hermano, aquí Jesús nos está enseñando de que habrá consecuencias en ser cristiano. No siempre tenemos el privilegio, quizás maldición en este país, de que no hay persecución. Es decir, de que hay privilegios en ser cristiano. Y hace años eso fue hasta más cierto, ¿verdad? Hoy día no, como que ya se está perdiendo ese privilegio. Pero es decir, aquí hay, no nos están persiguiendo a muerte por ser cristiano. Y Jesús nos está enseñando, no te sorprendas si te persiguen, no te sorprendas si hay consecuencias en ser mi discípulo. Estamos dispuestos en seguir a Cristo, en sufrir por su nombre. Are we willing to suffer for the name of Christ? There are consequences. There are big, heavy consequences. Verses 34 and following, we see some difficult teaching from Jesus. Versículo 34 en adelante, Mateo capítulo 10, versículo 34. Un verdadero cristiano también está dispuesto a, ¿cómo se dice? To forsake, separarse de su familia si es necesario, físicamente o emocionalmente, que haya una separación allí. Verse 34 through 37, we see that a true disciple is willing to forsake his family. A true disciple is willing to lose his family. Es decir, un verdadero discípulo está dispuesto a perder su familia. Ahora que tenemos, vamos a ver lo que el Señor quiere decir con esto, porque en decirlo parece que va en contra de lo que Dios nos enseña. Dios instituyó la familia, sí, pero aún en este núcleo íntimo va a haber personas, va a haber familiares que rechazan el Evangelio, rechazan a Cristo, es decir, nos van a rechazar a nosotros. True believers can face persecution and can be rejected even within the own family. So what will you do if you have family members who reject Christ, who reject the gospel, who ultimately reject what you believe in? Verse 34 and following. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Vamos a parar ahí. Wow, ¿de qué está hablando Jesús? What is Jesus talking about? We assume many things. We assume years ago, before the Lord started helping me understand the gospel, I assumed many things that were false. Don't assume that I came to bring peace on the earth. I did not come to bring peace, but a sword. What does that mean? ¿Qué quiere decir Jesús? No he venido para traer paz, sino espada. Pero es el príncipe de paz, pastor. ¿De qué está hablando? Sí. Pero recuerden lo que leímos hace rato en la confesión de pecados en nuestro culto de adoración. Jesús es la luz. Jesús es el príncipe de paz. Juan capítulo 1. La luz vino al mundo. The light has come to the world. The light came. Jesus is peace. He is the light. But what did we read? ¿Qué hizo el mundo con la luz? What did the world do with the light? Yes. Woo. Ven luz. Estoy aquí para recibir la luz. Toda la luz. I'm here to receive the light. What does the Bible teach? Man preferred the darkness. Man loved the darkness rather than light. Men rejected the light. La Biblia dice lo que es verdadero, el hombre amó las tinieblas más que la luz. Hermanos, no, lo que Jesús nos está enseñando aquí, no penséis, no, don't assume que en predicar el Evangelio las personas van a estar en fila para recibir el Evangelio, que va a haber filas y filas de personas listos, sí, comparte el Evangelio, la verdad de Cristo, estoy listo para recibirlo. No, dice, muchos van a rechazar el Evangelio. Muchos van a rechazar a Cristo y tu mensaje. Aman las tinieblas. Jesús es paz, trae la espada, es decir, que cada persona tendrá que decidir. Y los que deciden en rechazar a Cristo están bajo su condenación. Lo leímos en Juan capítulo 3. Ellos están bajo la condenación, bajo el juicio, la espada de Cristo, porque rechazan a Cristo. There, Jesus brings the sword is to say that people are under judgment because they reject the peace. They reject his light. Therefore, whoever rejects Christ is under condemnation, is condemned already. John 3, verse 18, if I'm not mistaken. So every person must decide. You're either in Christ or you receive the gospel of peace, or you're under the condemnation of that same gospel. You reject Christ. And in God. Verse 35 and following, versículo 35, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Quizás la última categoría, la nuera contra la suegra, eso podemos entender, ¿verdad? Quizás no necesitamos ayuda con eso. It happens naturally, right? But mother, man against his father, daughter against his mother, daughter-in-law against her mother-in-law. That's not the case in our family, right? Chanira, eso no. Amas a mi mamá, a mi mami, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando aquí? He says that the gospel, Christ, can even bring divisions among the most intimate relationships. You have to choose Christ or your family. Tiene que decidir Cristo o tu familia. Pero aún en este núcleo tan íntimo, aún allí puede traer y trae Jesús división. ¿Por qué? Entre la misma familia, unos aceptarán a Cristo y otros rechazarán a Cristo. Y los que rechazan a Cristo puede ser padre, puede ser madre, suegra, no importa, usted va a tener que decidir a quién va a amar. ¿Va a amar más a Cristo o más a esta persona? Y si ama más a la otra persona, entonces pues toda su vida va a girar alrededor de esa persona, no de Cristo. Y por eso dice, sigue diciendo, versículo 37, 38, el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, ¿qué? No es digno de mí. ¿Ve? Jesús dice, yo tengo que ser supremo en su vida. No hay nadie más que tiene autoridad o devoción de Jesucristo. Es Cristo. Le prepara a los doce, así como nosotros, aún entre la misma familia habrá división. Y una vez más, hermano, esto no es permiso para nosotros, ¿no? Pues si no creen como yo, pues yo lo rechazo, esto, lo otro, que van a ir al infierno. No es así. Es amarlos, es servirlos, es ser paciente con ellos. Being patient, compassionate, loving. We try to share the gospel. We try to show the gospel. Compartimos el evangelio, tratamos de demostrar el evangelio en testimonio. Pero al final del día, si ellos rechazan a Cristo, hermano, nuestra devoción es a Cristo. At the end of the day, our devotion is to Christ. We submit to Christ. He is Lord. Jesús es Señor sobre nuestras vidas. Entonces vemos aquí que aún el verdadero cristiano está dispuesto de separar, de alejarse de su familia si es necesario. The true disciple is willing to leave his family, forsake his family. He continues on, the true disciple is willing to deny himself. The true disciple is willing to die to self. Verse 38 and 39. El verdadero cristiano está dispuesto a negarse a sí mismo. El verdadero cristiano está dispuesto a morir a sí mismo. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Ve cómo sigue repitiendo en versículos anteriores? No es digno, no es digno. Pues este es otro. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. And whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. You see that? Do you see Jesus' strong language? Do you see his clear language here? Jesus is not, no, will you please follow me? Will you please follow me? Come on, please, 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 please receive me in your heart. I love you. Look, everything that I've done for you, I love you. Please follow me. Do you see Jesus doing that? He's saying, no, here is the gospel. Jesus is Lord. He is creator. He is sovereign. Jesus is King. He laid down his life for us. He died on the cross. He rose on the third day to the glory of God the Father. He is sitting on the throne. Repent and believe. That's the gospel. And then now we decide. Well, I don't know if I want to follow you. I don't know what my mom or dad, I don't know what my friends would think. He said, hey, stop. I'll make the decision for you. You're not willing to be my disciple. Go with your friends. Go do whatever. You're not willing. Let me help you make the decision. You see Jesus saying that? He is saying clearly, if you're not willing to accept these terms, there's no hard feelings here. You can continue your life. You're not worthy to bear the name of Christ. You see that? We have to see it from that perspective. We lose everything, and we're going to see that. Well, I'm getting ahead of myself. Verse 39, we'll see it right now. Anyone finding his life will lose it, and anyone losing his life because of me will find it. You see that? We lose everything if we seek after other things and not Christ. But if we're willing to lose everything for Christ and knowing Him, we gain everything. We gain everything. We just read it earlier. Even if we die in this world, even if they kill us in this world, guess what? You receive everything. You go to be with the Lord. That's why Paul said, to live is Christ, and to die is what? To die is gain. To live, man, I'm enjoying this life in Christ, and the worst they could do is kill me. And guess what? If they kill me, man, I gain Christ. I'm in the presence of Christ. It's a win-win. What's there to think about?
Vemos aquí, el que toma su cruz, sigue en pos de mí, hermanos, para ellos, la cruz no era pensar de los collares, ¿verdad? No era pensar en los aretitos, y si usted lo tiene, ¿verdad? Quizás se sienta mal, you know, qué bueno, ¿verdad? Que se sienta un poco mal. Eso es pecado, tenerlo en su collar, o sea, no se crea. No es eso. Para nosotros es joyería, no hay nada mal con eso. Pero hermano, ellos pensar en la cruz no era joyería. Ellos pensar en la cruz, el que no toma su cruz, es decir, el que no está dispuesto en morir por mí, el que no está dispuesto en perder la vida por mí, para ellos la cruz. Los romanos usaban la cruz para no solo para matar a los criminales, no como hoy día, ¿verdad? Que hay diferentes formas y les dan una inyección y se mueren así, como durmiéndose. Hermano, ellos usaban la cruz como un instrumento para torturar a los criminales. Los judíos entendían muy bien la cruz. Y Jesús dice, si no estás dispuesto en tomar tu cruz, y ellos vienen la imagen de personas crucificadas sufriendo. Jesús dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno. Es decir, si no estás dispuesto en morir, si no estás dispuesto en sufrir por mí, no eres digno de mí, no eres digno de seguirme. ¿Estás seguro que estás dispuesto en sufrir por mí? Y uno luego piensa, wow, es perder todo, es estar dispuesto en perder todo para el Señor. Y sí, dice en 39, el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Es decir, el que pierde su vida, el que pierde todo por causa de Cristo, encuentra todo en Cristo. See the paradox there? We have to lose everything in order to gain everything. You see that? Lo dije hace rato, por eso el apóstol Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo. Me recuerdo a alguien me preguntando una vez, una persona secular, hace años que estamos hablando de eso y compartí eso, que el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él decía, ¿qué? No entiendo eso. Y creo que como creyentes no entendemos eso, hermano. Para el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Estoy disfrutando de esta vida, haciendo la voluntad de Dios. soy discípulo de Cristo, vivo para su gloria, es un privilegio, es un gozo, es una bendición. Y si muero también es ganancia, estoy en la presencia de Cristo. Amén. Ese es el creyente. Vivimos para Cristo, si morimos, estamos con Cristo. Por eso dice, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Encontramos todo en Cristo. Jesucristo es suficiente. Esa es nuestra motivación. Si ven aquí, hemos visto todo lo difícil de ser discípulo, pero cuando lo comparamos con conocer a Cristo y estar con Cristo, hermano, no hay comparación. There is no comparison with suffering for the name of Christ, being persecuted or critiqued. There's no comparison of knowing Christ and being with him. And it continues in verse 40. He finishes in verse 40 and 42. Termina en versículos 40 y 42 y habla de las recompensas para los discípulos. He speaks of the rewards. There's other motivations. Hay ánimo aquí para sus discípulos también. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel me envió. Jesús también le comparte las buenas nuevas aquí, es de que sí, muchos te van a perseguir, muchos te van a rechazar, pero habrá otros que te reciben. Va a haber personas que escuchan, están atentos al Evangelio y van a recibir el Evangelio. Y cuando reciben el Evangelio, cuando te reciben a ti, me están recibiendo a mí. Whenever you will be rejected, but there are going to be those who welcome you, who receive you. And if they receive you, they receive Christ. Verse 41 and 42. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es decir, aquí, y ahí donde vemos los pequeñitos, esos son los 12 discípulos, hermanos, son, pensamos de ellos, de hombres grandes y héroes de la fe. Aquí vemos el principio del ministerio. Recuerden, Jesús no los escogió porque eran los mejores, no, son los pequeñitos. Nosotros somos los pequeñitos. No, las personas no van a recibirnos por quién somos. No, van a recibir el Evangelio, van a recibir a Cristo. Aquí dice también, si un vaso de agua fría solamente ofrecen, si es todo lo que dan, algo tan sencillo como un vaso de agua fría, if someone is willing to share with us a cup of cold water, something as small as that, they will also receive rewards. The Lord will also, the Lord sees that. The Lord blesses that. El Señor va a recompensar el acto de un vaso de agua fría. Es decir, cada persona que recibe el Evangelio, cada persona que aporta, que ayuda en el Evangelio, de compartir el Evangelio, de ayudar en hacer discípulos, cada persona que ayuda, aún con un vaso de agua, hoy diríamos con una botella de agua, dice Jesús, ve eso, Dios recompensa eso. Es decir, hay bendición. Usted está haciendo su parte en eso. Nosotros como iglesia, que queremos compartir las buenas nuevas, que queremos hacer discípulos, hermano, quizás piensa, pues, no hay mucho que yo puedo hacer, no tengo todos estos dones y talentos. Sí, pero puede comprar un case de botellas de agua, ¿verdad? Puede orar, puede ayudar de una manera u otra. ¿Y qué dice aquí? Hay recompensa, Dios ve todo eso. Para las personas que reciben el Evangelio, como las personas que comparten el Evangelio. Aquí vemos, hay recompensa para el que recibe, también como el que comparte el Evangelio. también aquí vemos que hay bendición para ellos. Hermano, cuando nosotros estamos envueltos en el ministerio del Señor, hay bendición.
When we are involved in the ministry, in the gospel ministry, there's blessing. When we're sharing with someone, it's not only that person receiving the blessing of the gospel, but we're also blessed in being used by God as His instruments. That's what we see here. There's rewards for Christ's true followers.
Aquí vemos entonces que hay bendición, hay recompensas espirituales, pero también hay una bendición para los verdaderos discípulos, para el que ministra, sea que comparte el evangelio o ministrando una persona de una forma a otra, hay bendición, no solo para la persona que está recibiendo la palabra o el evangelio, sino que hay una bendición también para la persona que está ministrando, que está compartiendo con esa persona. Hay una bendición que uno disfruta en hacerlo. Y si usted lo ha hecho, sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? A veces pensando, no, pues voy a ir a ministrar a la persona y necesitan mi ayuda. Y cuando vamos, nosotros nos vamos sintiendo como más bendecidos con ellos, ¿verdad? Porque pudimos ayudarles, pudimos compartir con ellos, pudimos orar por ellos. Esa es la bendición que vemos aquí para los verdaderos creyentes. Entonces, hermanos, no todo es malo, no todo es malas noticias que vamos a sufrir por el nombre de Cristo, no. Ganamos todo en Cristo. We receive everything in Christ. It's not all bad news. There is criticism, there is persecution, but the good outweighs all of that. No, we are doing the Lord's work. It is a blessing to serve Christ. It's a blessing to minister to others. It's a blessing to share the gospel. When we've gone out to preach the gospel, there's only been one or two people that have criticized us, but many have been willing to listen to the gospel, and that encourages us. It encourages us doing the Lord's work. So, hermanos, manos a la obra. Sigamos y examinémonos, ¿verdad? Cada día estoy siguiendo a Cristo. Estoy tomando mi cruz. Y no piense como dicen unos, well, mi cruz, well, estoy cargando mi cruz. Mi cruz es mi esposa, ¿verdad? Es esta cruz que el Señor me ha dado. Había un hermanito que decía así, ay, ¿cómo está, hermano? Ah, estoy bien, ¿no? Cargando mi cruz. Oh, man, amen, sigue adelante. Sí, estoy cargando mi esposa, ¿verdad? Es mi cruz. Like, ay, Señor, like, ay, no. No, 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 nuestra cruz no es una persona, nuestra cruz es dispuesto en sufrir, sacrificarnos para el Señor, para la obra del Señor. Estamos dispuestos en negarnos a nosotros mismos y poner el Señor primero. Eso es cargar la cruz. Denying ourselves and following Christ. That is what we're called to. Let's stand and let's pray as we prepare to partake in the Lord's Supper. Y vamos a prepararnos, puestos de pie, y así vamos a orar, preparándonos para la Santa Cena. La Santa Cena, hermanos, recordamos, estamos gozándonos en el privilegio de participar en el Evangelio de Jesucristo. La Santa Cena nos recuerda del sacrificio, ¿verdad? Por eso estamos dispuestos en tomar nuestra cruz. Estamos dispuestos a recibir crítica. ¿Por qué? Porque Cristo dio todo para salvarnos, ¿verdad? Y la Santa Cena representa eso. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos el verdadero camino. Señor, que hay muchos que prometen una vida fácil como cristiano. Unos hacen falsas promesas que todo nos va a ir bien, que no habrá dolencia, no habrá fracasos, no habrá oposición, pero Jesús nos has enseñado desde el principio, ¿no? A ser tu discípulo, discípulos, tenemos que estar dispuestos en perderlo todo para ti. Pero Señor, gracias que en hacerlo, Señor, ganamos todo en ti. Señor, que tú seas suficiente en nuestras vidas. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano. Señor, ayúdanos a regocijarte en ti, Señor. Ayúdanos a que esta exhortación, Señor, nos dé ánimo también para perseverar, para crecer en el Evangelio. Señor, danos ese valor, ese gozo como iglesia. Perdónanos nuestros pecados. Y para los que no te conocen, Señor, que ellos puedan responder hoy, que ellos puedan humillarse delante de ti, que ellos puedan poner su fe en ti, Señor Jesús, el Rey de Reyes, Señor de señores, que tú eres digno, Señor, tú eres digno de perderlo todo. Señor, ayúdeles, ábrele los ojos al glorioso Evangelio, que puedan arrepentirse y poner su fe en ti como Señor y Salvador. Señor, bendice esta santa cena. Úsalo para fortalecer nuestras almas, nuestra fe una vez más. Pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.